noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
Cinco de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Gracias por estar con nosotros esta mañana de lunes, lunes 24 de marzo de 2025. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de ANDA. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube, en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Les recuerdo mis redes sociales, usted me puede encontrar en X como arroba Juan M. de ANDA, en Facebook Juan Manuel de ANDA y en Instagram como Juan Manuel de ANDA G. Tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. En unos momentos vamos a hacer contacto con Beto Campos para que nos platique de este partido de ayer por la noche, en donde la selección mexicana de fútbol, bueno, pues se convierte en la campeona de la Liga de Naciones de la CONCACAF al derrotar 2-1 a su similar de Panamá. Pero también, bueno, el Papa Francisco reaparece ayer en público tras recibir el alta médica después de 38 días internado por una infección respiratoria. Fueron detenidos dos expolicías del municipio de Tala, presuntamente relacionados con el caso del rancho Izaguirre en Teuchitlán, allá en Jalisco. Y aquí en la Ciudad de México, elementos federales aprehendieron a uno de los reclutadores de jóvenes para formar parte del cártel Jalisco Nueva Generación. Diputadas de Morena rechazaron la decisión tomada por la sección instructora, la cual desechó por improcedente la solicitud de desafuero del diputado Cuauhtémoc Blanco. El primer ministro de Canadá, Mark Carney, solicitó la disolución del Parlamento y la convocatoria de elecciones anticipadas para el próximo 28 de abril. Analistas del sector privado disminuyeron su previsión de crecimiento económico para México en este 2025, lo pasan de 0.8 a 0.06%. El Servicio de Administración Tributaria extenderá su horario de atención para facilitar la Declaración Anual de Empresas 2024. Personal de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno tomó posesión del edificio sede del extinto Instituto Nacional de Transparencia luego de que entró en vigor la nueva Ley General de Transparencia, con lo que se extingue formalmente el INAI. Tras sufrir un atentado cuando llegaba a su domicilio, el secretario de Seguridad Pública de Tulum, José Roberto Rodríguez, murió en un hospital de Playa del Carmen. Y el programa Hoy No Circula para este lunes aplica para todos los automóviles con engomado color amarillo y terminación de placas 5 y 6 que tengan holograma de verificación 1 y 2. A las 6, o 1 o 2 más bien. A las 6 de la mañana, como todos los días, le vamos a presentar lo que escriben analistas y columnistas, y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional e internacional y también de los estados en sus primeras planas. Pero vámonos a los detalles de la información y ya se encuentra Beto Campos en la línea telefónica. A ver, Beto, cuéntanos de este partido que tuvo verificativo el día de ayer, en donde la selección mexicana de fútbol le mete 2 a su similar de Panamá, 2-1, y de esta forma, bueno, pues el tricolor se convierte en campeón de la Liga de Naciones de la CONCACAF. Te saludo, Beto, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, la selección mexicana de fútbol conquistó su primera Liga de Naciones de la CONCACAF después de vencer 2-1 a Panamá en la gran final disputada en SoFi Stadium, y que lo hace de la mano de Raúl Jiménez, quien ya se convirtió en el tercer mejor goleador de la historia del equipo del tricolor. Por otra parte, Canadá se quedó con el tercer lugar después de vencer 2-1 a Estados Unidos, y Landon Donovan, un referente del equipo estadounidense, ha levantado la voz después de este fracaso. En la Nations League de la UEFA ya están definidas las semifinales. España se medirá con Francia y Portugal choca con Alemania. En la Fórmula 1, destacar que el australiano Oscar Piastri de McLaren se llevó el triunfo en el Gran Premio de China. Además, este fin de semana se corrió la 13ª edición de la carrera Cardias, una carrera con causa, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Mientras tanto, le comento pues que George Foreman, usted lo recuerda, el legendario boxeador estadounidense, falleció a los 76 años, nacido en 1949. El atleta debutó en los Juegos Olímpicos de 1968, jornada deportiva en la que se hizo famoso porque, además de ganar el oro, bueno, pues también realizó un recorrido con la bandera de Estados Unidos en un momento de protesta de la comunidad negra. Descansa en paz, George Foreman. Y bueno, en otra información, el Papa Francisco reaparece en público este fin de semana tras recibir el alta médica después de 38 días de estar internado por una afección respiratoria. Débil y con el rostro hinchado, el sumo pontífice saludó desde el balcón del Hospital Gemelli de Roma a los fieles católicos y se dirigió de regreso a su residencia de la Casa Santa Marta en el Vaticano. El jerarca católico necesitará al menos 2 meses de reposo y de rehabilitación antes de retomar plenamente sus funciones. Pero los detalles de la información los tiene Adriana Romero. Te saludo, Adriana, buen día.
Juan Manuel, buenos días. El Papa Francisco dejó este domingo el Policlínico Gemelli de Roma, donde permaneció 38 días ingresado por una grave infección respiratoria. En un movimiento inesperado, la comitiva encabezada por el pequeño utilitario que habitualmente emplea el Papa para sus desplazamientos, se desvió de su camino a la salida del hospital para dirigirse primero a la iglesia de Santa María la Mayor, que custodia el icono Salus Populi Romani, del que Francisco es muy devoto y que visita siempre después de sus viajes. Durante su recorrido por las calles del centro de Roma, que fue transmitido en directo por la televisión pública italiana, numerosos viandantes se detuvieron en las aceras para aplaudirle, mientras Francisco, que llevaba las cánulas nasales para recibir oxígeno, saludaba desde el interior del vehículo y agradecía las muestras de cariño. En la Basílica Romana, el pontífice dejó un ramo de flores en señal de agradecimiento a la Virgen tras su larga hospitalización y después la comitiva se dirigió, esta vez sí, a su residencia en la Casa de Santa Marta del Vaticano. Agradezco a todos, dijo ante la multitud que abarrotaba desde una hora antes las puertas del centro y las cámaras de televisión de medio mundo. Gracias a todos. Y veo a esta señora con las flores amarillas. Es buena. Cabe mencionar que debido a sus dificultades para hablar, el texto del Angelus se volvió a difundir por escrito y en él Francisco se mostró entristecido por la reanudación de los intensos bombardeos israelíes sobre la Franja de Gaza y pidió el cese inmediato de las armas y que se alcance un alto el fuego definitivo. Juan Manuel, el Papa Francisco concluyó su aparición pública agradeciendo la paciencia y perseverancia de los fieles que siguen rezando por él. Con información de la agencia EFE, Adriana Romero.
Gracias, Adriana. Bueno, pues reitero, el Papa ya fue dado de alta después de 38 días de hospitalización en el Hospital Gemelli. Sin embargo, bueno, pues de acuerdo a lo que comentan los médicos y también la Santa Sede, bueno, pues el sumo pontífice tendrá que permanecer todavía pues 2 meses de reposo y rehabilitación antes de retomar plenamente sus funciones. Y de regreso aquí en México, bueno, pues este fin de semana se dio a conocer que fueron detenidos 2 ex policías del municipio de Tala, que presuntamente están relacionados con el caso del rancho Izaguirre, allá en Teuchitlán, en Jalisco, este lugar donde se denunció que fue usado como un presunto centro de reclutamiento para el crimen organizado. Y hacemos contacto con David Galván, reportero de Grupo Fórmula, porque aquí en la Ciudad de México, elementos federales aprehendieron a José Gregorio Lastra Hermida, a quien apodan el Lastra, y está identificado como uno de los reclutadores de jóvenes para formar parte del Cártel Jalisco Nueva Generación. David, te saludo, adelante con tu información, buen día.
Así es, Juan Manuel, un gusto saludarte este lunes y te informo que este fin de semana fue detenido en la Ciudad de México Jesús Gregorio N., alias Lastra, presunto líder de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación, la cual sería responsable del reclutamiento y adiestramiento de personas para el grupo criminal dominante en el estado de Jalisco. Los agentes del Gabinete de Seguridad detuvieron al presunto integrante de este grupo delictivo junto con una mujer de 43 años tras darle seguimiento mediante vigilancias fijas, móviles y discretas en el estado de Jalisco, donde se tuvo conocimiento que se desplazaría a la Ciudad de México. Fue así que los elementos de la Defensa, de la Guardia Nacional, de la Secretaría de Marina, de la Fiscalía General de la República y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con el apoyo del Centro Nacional de Inteligencia, implementaron un dispositivo de seguridad en la Alcaldía Cuajimalpa, donde se realizó el arresto del supuesto operador del cártel Jalisco Nueva Generación de 51 años de edad este día sábado. José Gregorio N., de 51 años, y su acompañante fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal. Por su parte, el secretario Omar García Harfuch informó que este día lunes ampliará la información sobre la detención de este sujeto que podría estar vinculada con el caso de Teuchitlán en Jalisco. Es la información que tenemos más relevante, Juan Manuel, y esperemos en unos momentos más la información completa en la conferencia matutina desde Palacio Nacional. Así un gusto es. Saludarte.
Gracias, David. Gracias por tu información. Y establecemos comunicación con Maru Rojas porque, bueno, pues también, fíjese, diputados del PAN están reiterando un llamado a las autoridades de Jalisco y también al Congreso local para que reanuden la comparecencia del fiscal estatal Salvador González y se garantice justicia para las víctimas de esto que han denominado como narcorrancho. Repito, esto, el rancho Izaguirre allá en Teuchitlán, Jalisco. Maru, adelante con tu información. Buen día.
Se trata de una comparecencia que se ha pausado en el Congreso Local de Jalisco del fiscal de dicha entidad, Salvador González de los Santos. Y te saludo con gusto, Juan Manuel, en este inicio de semana, porque ya los diputados federales consideran esto incluso una maniobra política. Resulta que después de la reunión que tuvo el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, y la presidenta Claudia Sheinbaum, se ha tratado de impedir que se realice en el Congreso Local esta comparecencia y explique los errores el fiscal de las investigaciones en el predio Izaguirre. En política, nada es coincidencia. Curiosamente, un día después de la reunión entre el gobernador y la presidenta de México, se cancela o pospone esta comparecencia del titular de la Fiscalía de Jalisco ante el Congreso local. Por ello, el diputado federal del PAN, Federico Doring, asegura que misteriosamente, después de esa plática, el partido de Movimiento Ciudadano y Morena decidieron posponer la comparecencia y no existe una fecha para que ésta sea reanudada. Federico Doring explica que todo indica que se están poniendo de acuerdo en lo oscurito, Movimiento Ciudadano y Morena, para ocultar lo ocurrido en ese narcorrancho, que toda la culpa recaiga en el exgobernador Alfaro.
Si van a señalar que el gobernador Alfaro tiene alguna responsabilidad y si algún fiscal durante el gobierno de Alfaro tuvo responsabilidad, también la tuvo López Obrador. Ojalá y pronto el Congreso de Jalisco, y por eso exhorto aquí al gobernador, a los diputados locales de Movimiento Ciudadano y a los diputados locales de Morena, a que ya le pongan fecha a esa comparecencia. Los diputados locales del PAN merecen todo mi respeto y un reconocimiento. Ellos se opusieron a cancelar y posponer esa comparecencia. Ellos sí querían escuchar y cuestionar a la Fiscalía de Jalisco, como nosotros quisiéramos poder cuestionar al fiscal general de la República después del manejo frívolo que ha hecho de la tragedia en Jalisco.
Juan Manuel, mi reporte, estaremos pendientes y que tengan todos excelente semana.
Gracias, Maru. Igualmente te mando un fuerte abrazo. Y fíjese, la semana pasada, usted recuerda, prácticamente fue a finalizar la semana, la sección instructora de la Cámara de Diputados decidió desechar por improcedente la solicitud de desafuero del diputado Cuauhtémoc Blanco. Bueno, pues diputadas de Morena, de su propio partido, están rechazando esta decisión que tomó la sección instructora y anuncian que en el pleno estarán buscando revivir este proceso. También la vicecoordinadora de Morena en la Cámara Baja, Gabriela Jiménez, hizo un llamado a sus compañeros a reflexionar su voto. Señaló que están frente a una oportunidad para sentar un precedente a favor del debido proceso y la justicia para las víctimas. Al respecto, hablaron las legisladoras María Teresa Illy y Anaís Burgos.
No me vengan con que fue por falta de elementos ni con tecnicismos baratos, porque aquí todos sabemos leer entre líneas. Lo que hay detrás de esto es cobardía y acuerdos en lo oscurito. Y una red de complicidades que no solamente protegen a Cuauhtémoc Blanco, sino protege a todos los que, como él, creen que pueden pisotear la justicia. Creo que las y los diputados que tienen estos señalamientos por congruencia al movimiento y al pueblo de México deberían de tomar una decisión, ser parte de este proceso y enfrentar la justicia. Diría mi abuelita que el que nada debe, nada teme, y así presentarse ante la autoridad.
Bueno, pues ahí el rechazo, el disgusto de las diputadas de Morena ante esta decisión de la sección instructora. Y bueno, el fiscal de Morelos, Edgar Maldonado, aseguró que la dependencia a su cargo realizará una revisión interna para determinar si hubo omisiones en la integración de la carpeta de investigación contra el exfutbolista, quien, usted lo sabe muy bien, está acusado de tentativa de violación en contra de su media hermana. Así lo dijo el fiscal de Morelos.
Para el caso de que haya existido alguna omisión, alguna falta por algún o algún servidor público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos, he instruido al visitador general haga la investigación correspondiente y en caso de resultar que existió tal omisión, se sancionarán a los servidores públicos a que haya lugar.
Fíjese, en el tema económico, analistas del sector privado disminuyeron su previsión de crecimiento económico para nuestro país en este 2025, lo pasan de 0.8 a 0.6%, según una encuesta quincenal de Citi México. Los especialistas también esperan que el Banco de México recorte en marzo la tasa de referencia en 50 puntos base para cerrar 2025 en 8%. Jenny Valencia con la información y con más detalles sobre este tema de la disminución, repito, del crecimiento económico para nuestro país en este 2025. Adelante, Jenny, buen día.
Hola, ¿qué tal, Juan Manuel? Buen día. Te comento que analistas recortan su pronóstico de crecimiento económico para este 2025 de 0.8 a 0.6% y para 2026 de 1.8 a 1.7%. Asimismo, de acuerdo con la encuesta Citi México, las proyecciones para la inflación general para este año se incrementaron de 3.77 a 3.80%, mientras que para finales del próximo año las expectativas también incrementaron de 3.70 a 3.78%. En cuanto a las estimaciones del tipo de cambio, el consenso ahora proyecta que cierre el año en 20.98 pesos por dólar y para final de 2026 de 21.50 pesos por billete verde. Finalmente, los especialistas esperan que el siguiente movimiento en la tasa de política monetaria del jueves 27 de marzo sea un recorte de 50 puntos base. El pronóstico para el cierre de este año es que baje a 8.25% y para el próximo que descienda a 7.50%. El reporte, excelente inicio de semana.
Gracias, Jenny. Igual para ti, te mando un fuerte abrazo. Mientras tanto, le comento también que el Servicio de Administración Tributaria va a extender su horario de atención para facilitar la declaración anual de las empresas 2024. Las oficinas van a operar de 8:30 de la mañana a las 6 de la tarde, el 26, 27, 28 y 31 de marzo. Esta medida tiene como objetivo que las empresas cumplan en tiempo y forma con la presentación de su declaración anual, cuyo plazo vence, usted lo recuerda y si no yo se lo digo, el próximo 31 de marzo. Y bueno, ¿cómo cerraron la jornada del viernes, la última de la semana pasada, los mercados financieros? El dólar concluyó en ventanillas bancarias en 19 pesos con 63 centavos a la compra y 20 pesos con 74 centavos a la venta. En tanto, la Bolsa Mexicana de Valores perdió 0.81% allá en los Estados Unidos, en Nueva York. El Dow Jones avanzó 0.07%, el Nasdaq también con ganancia 0.5% y el Standard & Poor's sube 0.08 puntos porcentuales. Los mercados en Asia, pues allá en Asia ya cerraron por la diferencia de horarios. El Nikkei terminó con una baja de 0.18%, el índice de referencia de la bolsa de Shanghai con un avance de 0.15 y la de Shenzhen ganó 0.07%. Por su parte, el índice de referencia de la bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, pues terminó con una baja de 0.91%. Los mercados financieros están abriendo, bueno, pues al alza. Fíjese, Frankfurt gana en este momento 0.88%, París 0.88%. 0.83, Milán 0.75, Londres 0.51 y Madrid también con un avance de 0.88 puntos porcentuales. El euro cotiza en 21 pesos con 86 centavos. Y vamos de nueva cuenta con David Galván, porque bueno, él estuvo pues muy atento a esta gira que realizó la presidenta Claudia Sheinbaum este fin de semana, en donde, entre otras cosas, inauguró la carretera real de Monte Huesca, obra que reducirá los tiempos de traslado entre Pachuca, Hidalgo y Tampico, Tamaulipas. La presidenta justamente estuvo en el estado de Hidalgo. David, te saludo, adelante, buen día.
Desde el estado de Hidalgo, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó el compromiso de su gobierno de defender la soberanía de México ante cualquier intento de intervencionismo y en alusión a las constantes presiones del presidente Donald Trump, sobre todo en cuanto a la imposición de aranceles unilaterales a productos mexicanos que el mandatario estadounidense aplazó nuevamente hasta abril para definir si los impondrá y de qué forma. Reiteró que el movimiento de la Cuarta Transformación obtiene su fuerza del respaldo de las y los ciudadanos, lo cual significa que están en la misma lucha por la defensa de nuestra soberanía e independencia.
México siga siendo un país soberano. ¿Y de quién depende la soberanía? Del pueblo de México. Eso dice el artículo 39 de la Constitución. Por eso Cuarta Transformación y pueblo están sellados. Somos uno solo. La Cuarta Transformación existe porque hay mucho pueblo que hoy está empoderado, que está vibrante, que participa.
Este día la jefa del Ejecutivo Federal retomó su recorrido por el estado de Hidalgo, primero para colocar la primera piedra de la obra en San Agustín Tlaxiaca, que arrancará en esa entidad su programa de vivienda para el bienestar, con 31 mil hogares para los hidalguenses, y más tarde en Omitlán de Juárez, inauguró el tramo Real del Monte Huasca, un trayecto gratuito de 9.8 kilómetros que reducirá el tiempo de traslado de ese trayecto de más de 40 minutos a solamente 20, avanzando desde Pachuca, Hidalgo. Este domingo, en dos ocasiones, la presidenta Sheinbaum recordó que el próximo 1 de junio se realizará la elección de jueces, juezas, ministras y ministros por primera vez en México, en lo que consideró el mayor ejemplo de democracia a nivel internacional. Sí.
México está dando un ejemplo al mundo de que el poder judicial se va a elegir por el pueblo. Lo que queremos es que también el poder económico se separe del poder judicial, que se acabe con la corrupción en el poder judicial, que los jueces les sirvan al pueblo. Que no hay una justicia para unos y otra justicia para otros.
Durante su primer evento del día en Pachuca, la jefa del Ejecutivo reiteró que, a pesar del rechazo del magisterio a su iniciativa de reforma a la ley del ISSSTE, insistirá en dar al Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el FOVISSSTE, los mismos beneficios que al Infonavit, para condonar créditos impagables, reducir el adeudo de los trabajadores que llevan muchos años pagando, así como recortar el monto del crédito que adeuden quienes más lo necesiten. Bien.
También en el FOVISSSTE, lo queríamos poner en la ley, pero no hubo suficiente información, pero de todas maneras lo vamos a hacer.
Bien, gracias a David Galván por esta información. Mientras tanto, le comento que en un esfuerzo por fortalecer el sector agrícola, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, entregó 3.5 millones de pesos en apoyos y equipamiento para 60 productores del campo, quienes recibieron tractores, fertilizadoras, sembradoras y bombas de riego, lo anterior como parte del primer concurso de maíz nativo y amaranto que lleva a cabo la administración estatal. Así lo anunció la gobernadora Delfina Gómez.
Transformar al campo es rescatar, proteger y promover nuestra identidad y resistencia como pueblo. Es defender nuestra soberanía alimentaria y mejorar las condiciones de producción de vida de las y los campesinos que son corazón de nuestra tierra.
Y fíjese, este fin de semana, tras sufrir un atentado cuando llegaba a su domicilio, donde resultó herido, bueno, pues el secretario de Seguridad Pública de Tulum, Jorge Roberto Rodríguez, murió en un hospital de Playa del Carmen. Mara Lezama, gobernadora de Quintana Roo, condenó este asesinato y afirma que se aplicará todo el peso de la ley contra los responsables de este crimen. Vamos justamente hasta Quintana Roo. Allá está Stephanie Almaraz, corresponsal de Grupo Fórmula, quien tiene los detalles de esta información. Stephanie, adelante con tu información. Buen día.
Muy buenos días, te informo que un ataque directo al secretario de Seguridad de Tulum, el capitán José Roberto Rodríguez, le arrebató la vida la noche del pasado viernes. Los hechos ocurrieron en la colonia La Veleta del municipio y aunque fue trasladado a un hospital en Playa del Carmen, ahí perdió la vida. En el enfrentamiento un hombre fue abatido y de acuerdo con las primeras investigaciones de la Fiscalía General del Estado, sería integrante de un grupo criminal dedicado a la venta de estupefacientes. La gobernadora Mara Lezama destacó que no habrá impunidad ante lo que llamó un ataque cobarde, destacando que el secretario tenía resultados evidentes para regresar la paz a este municipio. Por su parte, el presidente municipal de Tulum, Diego Castañón, destacó que mantendrán la estrategia que ha denominado Blindaje Tulum para reforzar la seguridad en el municipio. Recordarte también que hace unos días la Fiscalía General del Estado en este mismo municipio fue atacada a balazos, aún sin ningún detenido por estos hechos. En Playa del Carmen fue el velatorio del capitán José Roberto Rodríguez y se prevé que sus restos sean trasladados a Hidalgo. Esta es la información hasta el momento. Muy buenos días, te saludo con gusto.
Gracias, Stephanie. Y bueno, rápidamente le comento que personal de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno tomó posesión del edificio sede del extinto Instituto Nacional de Transparencia luego de que entró en vigor la nueva Ley General de Transparencia, con lo que se extingue formalmente el INAI. En este marco, Raquel Buenrostro, secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, anuncia que tanto el personal del Servicio Profesional de Carrera como los de libre designación obtendrán el equivalente a 3 meses de sueldo más 20 días por cada año que trabajaron. Así lo dijo la secretaria Buenrostro.
No va a haber espacio para todos, sin embargo, no es el único lugar donde se necesita un área de acceso a la información. Va a haber otras instituciones que actualmente no tenían esas atribuciones que las van a tener y también van a necesitar gente especializada.
Y bueno, la revista Billboard publicó la lista de las mujeres más influyentes del siglo XXI. Katy Perry se encuentra en el lugar número 5, Adele en el 4, Beyoncé está en el lugar número 3, Rihanna en el puesto número 2 y pues fíjese, Taylor Swift encabeza esta tabla. Nos vamos a la pausa cuando son las 5 de la mañana con 56 minutos. Volvemos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
There is so much more to do to secure Canada.
Hay mucho por hacer para proteger a Canadá, para invertir en Canadá, para construir Canadá y para unir a Canadá. Por eso solicito un mandato firme y positivo de mis compatriotas canadienses. Acabo de solicitar que la gobernadora general disuelva el parlamento y llame a elecciones el 28 de abril, y ella ha aceptado.
Bueno, pues es la voz del primer ministro de Canadá, Mark Carney, quien solicita la disolución del parlamento y también pues hace una convocatoria para elecciones anticipadas para el próximo 28 de abril. Esta solicitud, este llamado, se da en medio de la guerra comercial con Estados Unidos y también por las amenazas de anexión del presidente Donald Trump.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6 de la mañana con 1 minuto tiempo del centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este lunes 24 de marzo de 2025.
Templo Mayor en Reforma.
La Asamblea Nacional de Autoridades Municipales de Movimiento Ciudadano, realizada ayer en Nuevo León, tuvo una buena dosis de mitin pre-electoral. Aunque fue un día de destapes de emecistas para la gubernatura de Nuevo León, el senador Luis Donaldo Colosio se llevó la mayor ovación al grito de «Presidente, presidente». El encuentro estuvo lleno de simbolismos, pues la apertura correspondió a Jalisco, en voz de Gerardo Quirino Velázquez, presidente municipal de Tlajomulco, la cuna de Movimiento Naranja que inició Enrique Alfaro. Por si fuera poco, Jorge Álvarez Maínez, el coordinador nacional, insistió en que Mariana Rodríguez compita como candidata incluso en la carrera por la gubernatura. El simbolismo principal estuvo en el recuerdo del asesinato del candidato presidencial priista Luis Donaldo Colosio, ocurrido hace 31 años en Tijuana. Su hijo, el senador por Nuevo León, se llevó la tarde en cuanto a ovaciones, con un discurso enfocado en crear desde ahora un movimiento que dé la pelea desde 2027 y que en 2030 realmente pueda competir.
por la presidencia.
Historias de negocios de Mario Maldonado en El Universal.
El alcalde morenista de Escobedo, Nuevo León, Andrés Mijes, recibió el galardón Triple Arco, que obtuvo la Policía Municipal, reconocimiento que le fue entregado en la Spring Conference con sede en Garden Grove, California, de manos de Craig Hartley, presidente ejecutivo de CALEA. Esta triple certificación de la Comisión para la Acreditación de Agencias para la Seguridad y la Aplicación de la Ley, por sus siglas en inglés, CALEA, la obtuvo la Policía de Escobedo para la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo y la Academia de Formación Policial y Capacitación Continua por el cumplimiento de estándares internacionales del modelo Proxpol, cuya característica es la cercanía con la ciudadanía.
Bajo reserva en El Universal.
Nos comentan que en las bancadas de oposición en la Cámara de Diputados están analizando presentar una queja contra el presidente de la sección instructora, el morenista Hugo Eric Flores, por no haber seguido el procedimiento y someter a discusión la admisión de la solicitud de desafuero de su compañero Cuauhtémoc Blanco. Nos detallan que en el artículo 13 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas se establece que dentro de los 3 días naturales siguientes a la ratificación de la denuncia, la sección instructora debe informar al denunciado sobre la solicitud de desafuero, hacerle ver su garantía de defensa y que a su elección debe comparecer o informar por escrito, dentro de los 7 días naturales siguientes a la notificación. Sin embargo, el expediente se presentó y ratificó desde el 6 de febrero pasado, es decir, desde hace más de 1.5 meses, pero en Morena se sacaron de la manga un procedimiento que no está regulado en la ley, votar si se admite o no, y contrario a ello fueron pateando el bote y pateando el bote para no encontrarle el fondo al asunto. Ahora será el Pleno de la Cámara de Diputados el que define el futuro de la solicitud de desafuero.
La quinta transformación de Darío Celis en El Heraldo de México.
Intensa agenda esta semana que concluye de la gobernadora Evelyn Salgado con el gobierno federal. Firmó con la titular de SEDATU, Edna Elena Vega Rangel, el convenio de colaboración para el programa de vivienda para el bienestar, con lo que Guerrero contribuirá al programa anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum con 7.500 viviendas durante el 2025, 4.000 que construirá el Infonavit y 3.500 la Conavi, así como la entrega de 20.000 escrituras que en una primera etapa beneficiará a 10 municipios. Además, tuvo reuniones de trabajo con Jesús Antonio Esteva, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, para gestionar proyectos de infraestructura, y con Efraín Morales, director general de Conagua, para abordar temas de infraestructura, abastecimiento y prevención ante la temporada de lluvias.
Astillero de Julio Hernández en La Jornada.
David Monreal, gobernador de Zacatecas, no fue informado del operativo encabezado por la Secretaría de Marina que descubrió e intervino un megalaboratorio para la producción de drogas sintéticas, según el comunicado oficial. Con el aseguramiento de esa propiedad de casi 40 hectáreas, se evitó la producción de 27.930 kilogramos de metanfetamina, que equivalen a 698.250.000 dosis. David, hermano del anterior mandatario, el diputado federal Ricardo Monreal, y también hermano del senador Saúl, quien aspira a dar continuidad a tal dinastía en el gobierno estatal, batalló ante reporteros locales que preguntaban por qué la evidente marginación de las instancias federales hacia la local.
Trascendió en Milenio.
Que la Fiscalía General de la República, que encabeza Alejandro Gertz, cuenta con más indicios que hacen suponer que el Rancho Izaguirre en Teuchitlán era más un campo de entrenamiento que de exterminio del Cártel Jalisco Nueva Generación. Sin embargo, no minimiza que en dicho lugar se cometieron algunas ejecuciones, pero advierte que no se puede comparar lo encontrado ahí con casos como el de San Fernando, Tamaulipas, donde los Zetas dejaron fosas clandestinas con decenas de cuerpos. Política Zoom de Ricardo Rafael en Milenio. Cuando la mentira se asoma, la duda se vuelve insaciable. ¿Por qué dijeron que María Isabel Miranda de Wallace murió en el Hospital ABC de Santa Fe si no fue cierto? El periodista Antonio Nieto dio a conocer la noticia el sábado 8 de marzo pasado, antes de la hora de la comida. Tras una operación, la fundadora de Alto al Secuestro falleció hoy en el Hospital ABC de Santa Fe. Ya llevaba varios días hospitalizada, pero este sábado se confirmó su deceso. De acuerdo con el acta de defunción, María Isabel Miranda Torres falleció en Avenida Vasco de Quiroga, número 15, Colonia Belisario Domínguez, de la Alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México. El ABC de Santa Fe se encuentra a 23 kilómetros de distancia de ese domicilio. En las coordenadas referidas por el acta se encuentra otro hospital, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. ¿Por qué no decir la verdad desde el principio? ¿Por qué no corregir la información cuando ésta se propagó erróneamente aquel fin de semana? Durante los días posteriores obtuve mediante una fuente informal la negativa del Hospital ABC respecto a que la señora Miranda hubiese perecido en sus instalaciones. Sin embargo, por la responsabilidad que ese centro tiene respecto a la protección de datos de sus pacientes, el personal se negó a producir un documento que corroborara la mentira. Transcurridas un par de semanas, el acta de defunción me permite hoy asegurar la falsedad. Toca ahora interrogar al médico que firmó el certificado de muerte, documento gracias al cual se gestionó luego el acta de defunción. Se trata de un especialista muy prestigiado, que perdería demasiado en caso de mentir. Mientras tanto, la duda merece respuestas, que aún no descansan en paz.
Teléfono rojo de José Ureña, en 24 horas.
El morenista Andrés Mijes ha conseguido un reconocimiento porque su modelo Proxpol en Escobedo, Nuevo León, cumple estándares en materia de seguridad. El documento respectivo le fue entregado por el presidente de la Spring Conference, Craig Hartley, con sede en Garden Grove, California.
Los analistas comentan.
Más apoyo para Guerrero. La gobernadora Evelyn Salgado y la titular de SEDATU, Elena Vega, firmaron convenios de colaboración para construir 7.500 viviendas este año. De ellas, 4.000 serán del Infonavit y 3.500 de la Comisión Nacional de Vivienda.
Confidencial en El Financiero.
El activismo de Morena para llegar a los 10 millones de afiliados a su movimiento se acelera en la Cámara de Diputados. Con un seminario denominado Jóvenes Legislando, según para educar, capacitar y formar a jóvenes e impulsar nuevos liderazgos políticos y legislativos, tendrán sesiones durante 4 fines de semana en el Palacio Legislativo. Aunque de antemano se aclara que es para formar generaciones que desean sumarse a la transformación del país. Es decir, a la autodenominada Cuarta Transformación. Para la oposición del PAN y el PRI, eso suena más bien al uso de las instalaciones para un reclutamiento y adoctrinamiento de jóvenes. Y afiliarlos a Morena.
Sacapuntas en El Heraldo de México.
Se convertirá México en uno de los países más democráticos del mundo con la elección que renovará el Poder Judicial, porque se elegirán a ministros, magistrados y jueces. Así lo vislumbró la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a unos días de arrancar la campaña por los comicios judiciales del próximo 1 de junio. Por cierto, en su gira de fin de semana por el centro del país, la mandataria fue bien recibida por pobladores de los estados de Tlaxcala e Hidalgo.
Rosones en la razón.
En las últimas semanas ha sido notoria la influencia de Gabriela Jiménez en la vida interna de la fracción parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados. Por ello, quienes saben de temas parlamentarios plantean que debe verse como de alta relevancia el que la vicecoordinadora Guinda se haya expresado este domingo en contra de que se pueda echar abajo la solicitud para que se le retire el fuero a su compañero de bancada, el exfutbolista Cuauhtémoc Blanco, acusado por el delito de violación en grado de tentativa contra su media hermana cuando era gobernador de Morelos. En una postura institucional, la diputada mencionó que los supuestos errores en la indagatoria no pueden ser justificación para revictimizar. Bien, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas. Este lunes 24 de marzo de 2025, nos vamos a la pausa y volvemos.
Muchas de las compañías de autos que iban a construir plantas en México y Canadá, ahora se están construyendo aquí, porque no quiero autos de Canadá, no quiero autos de México. ¿Saben? Estaban construyendo en México 3 plantas. Plantas muy grandes, realmente grandes. Y ellos iban a vender los autos justo cruzando la frontera. Esos días se acabaron. Así que ahora esos 3 lugares se van a construir aquí.
Bueno, pues es la voz del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien dice pues que no quiere en la Unión Americana vehículos fabricados ni en México y tampoco en Canadá, pero también asegura que desea que las compañías automotrices
pues se produzcan en su país. Por cierto, el día de hoy en algunos medios impresos se menciona que el presidente Donald Trump está planeando elevar el contenido regional en las importaciones de autos para la revisión del T-MEC.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6:16, tiempo del centro de México. Ya se encuentra aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene la información que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días a usted que nos acompaña este lunes. Vámonos con este resumen.
El financiero.
En vulnerabilidad financiera, 30% de mexicanos. La Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2024 del INEGI y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores revela que también solo 20% de la población tendría suficientes recursos ahorrados para cubrir entre una semana y un mes de sus gastos. El 30% de la población en México no cuenta con ahorros o carece de recursos suficientes para cubrir más de una semana de gastos en caso de dejar de recibir ingresos. En más información, encuesta Clara Brugada tiene 70% de aprobación en la Ciudad de México.
Reforma.
Renace Megaplaza de productos chinos. Apenas duró 3 meses la clausura de Isasaga 89. Pese a amenaza de titular de la Secretaría de Economía de cierre definitivo, reabre el inmueble. También encontramos Mexicana contrademandó en Nueva York a SAT Aero Holdings, la empresa que se comprometió a conseguirle 10 aviones para iniciar operaciones, pero que no le entregó ninguno por $35 millones. En otra nota, piden quitar fuero para legisladores. El vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuellar, propuso una iniciativa de reforma constitucional para eliminar el fuero de diputados federales y senadores, así como gobernadores. Además, crece en Morena rechazo por protección a Cuauhtémoc Blanco. La vicecoordinadora de Morena en la Cámara de Diputados, Gabriela Jiménez, llamó a sus compañeros y compañeras de bancada a actuar a favor de las víctimas y a votar en el pleno en contra de que se deseche el proceso de desafuero de Cuauhtémoc Blanco.
El Universal.
En 8 estados, alto riesgo de intromisión del crimen. Existe el peligro de que delincuentes impongan a juzgadores en la próxima elección judicial, de acuerdo con el mapa del Programa de Seguridad de México Evalúa. También destaca el Papa de vuelta al Vaticano. Luego de 5 semanas hospitalizado por neumonía, el Papa Francisco regresó ayer al Vaticano. El pontífice, quien dio la bendición a los fieles antes de abandonar el hospital, usa tubos nasales para recibir oxígeno suplementario y no necesitará 2 meses de reposo y convalecencia, señalaron los médicos.
La jornada.
Imparable el robo de autopartes en la Ciudad de México. En la Fiscalía, 2,410 carpetas de investigación.
Milenio.
Aspirantes judiciales inundan TikTok con bailes, apodos y tours. A una semana de que arranquen las campañas, gran parte de los 4,000 candidatos cuelgan hasta reflexiones en torno a preferencias sobre gatos o perros.
Excelsior.
Iglesia difundirá las propuestas de candidatos. Los aspirantes a ministros podrán emplear los canales oficiales de la Arquidiócesis Primada de México. Los instan a presentar su visión sobre el derecho a la vida.
El Economista.
Pemex prepara alianzas con privados. En julio, primeros contratos. El objetivo, extraer 1.8 millones de barriles diarios. También encontramos compras en Estados Unidos de ropa confeccionada en México se han reducido, informa la Cámara Nacional de la Industria del Vestido. La incertidumbre ante la política arancelaria de Estados Unidos ha propiciado una caída en la demanda de prendas. México es el 5º mayor proveedor de ese mercado.
La Razón.
Caen otros 2 ex policías ligados al caso del rancho de Teuchitlán. Estaban adscritos a la Comisaría de Seguridad del municipio de Tala, Jalisco. Los acusan de privación ilegal de la libertad por entregar a un hombre a quienes actuaban en el predio.
24 horas.
Buscadoras, presas del peligro y omisión. Familiares de personas no localizadas en la Ciudad de México, integrados en colectivos, expusieron el calvario que padecen al estar sometidos a la angustia de hallar indicios, la falta de apoyo de las autoridades y el asedio de delincuentes que impiden su labor. También encontramos, reporta Conagua, al menos 600 municipios con sequía. De acuerdo con información de la Comisión, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Sonora registran las mayores afectaciones.
El Sol de México.
Acusan maltrato en los aeropuertos mexicanos. Colombia exige investigar abusos. Insiste en que se autorice la instalación de una mesa de trabajo sobre el trato migratorio.
La prensa.
Campeones, con doblete de Raúl Jiménez, México vence a Panamá y gana su primera Nations League de CONCACAF.
La crónica de hoy.
En 10 años, 76 leyes, 124 instituciones contra desapariciones y cifras aumentan. En algunos estados, principalmente del sureste del país, existen comisiones de búsqueda, aunque estas las integran una o dos personas.
El Heraldo de México.
Se suma INE a búsqueda de desaparecidos. El instituto cuenta con 31 acuerdos de colaboración con dependencias, fiscalías y CEMEFOS de todo el país para ayudar a localizar a las personas.
Esto
es campeón. Con un agónico penalti marcado por Raúl Jiménez, quien otra vez logra un doblete, México termina con la maldición de la Liga de Naciones de la CONCACAF y conquista su primer título del torneo.
radioformula.com.mx.
Cae camioneta en un barranco en Nuevo León. Hay 12 muertos y 5 heridos.
Expansión.mx.
La presidenta Sheinbaum indicó que, pese a retirar la iniciativa de ley, se realizarán cambios en el FOVISSSTE para disminuir las deudas de vivienda de los trabajadores y darle facultad al fondo para construir.
Infobae.com.
Colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco denuncia campaña de desprestigios tras sus hallazgos en Teuchitlán.
Reporteindigo.com.
¿Es por Trump? Canadá convoca elecciones anticipadas para el próximo 28 de abril. Las encuestas favorecen al Partido Liberal, que podría obtener la mayoría en el Parlamento.
Político.mx.
Caso Teuchitlán. Detienen a expolicías de Tala vinculados con Rancho Izaguirre. La Fiscalía General de la República señaló previamente que había indicios de presunta colusión de policías municipales con grupos criminales.
AgenciaEFE.com.
Oleada de detenciones de activistas, periodistas y políticos de izquierda en Estambul por la detención del alcalde, principal rival del presidente turco Recep Tayyip Erdogan. En más información, el Tribunal Constitucional de Corea del Sur desestimó este lunes la destitución del primer ministro surcoreano Han Duk-soo, que fue suspendido como presidente interino el año pasado.
Forbes.com.mx.
La Unión Europea propone reducir las importaciones de acero en un 15% ante el impacto de los aranceles de Trump.
El País.
Putin ataca a Kiev en el inicio de la negociación clave para un acuerdo de alto el fuego.
The Washington Post.
La turbulencia de Trump lleva a los aliados a repensar la dependencia de las armas estadounidenses.
The New York Times.
Para Rusia, Trump tiene mucho que ofrecer, incluso sin un acuerdo con Ucrania. Rusia y Ucrania mantienen conversaciones con mediación de Estados Unidos.
The Wall Street Journal.
Trump reduce el inminente conjunto de aranceles. Ya no se espera que se anuncien aranceles sobre sectores industriales como automóviles y microchips el 2 de abril.
Financial Times.
La empresa alemana de software SAP supera a Novo Nordisk y se convierte en la empresa más valiosa de Europa. En AM de León, Guanajuato, dan golpe al robo de autotransporte. Capturan a Big Mama, presunto líder de una banda criminal en Guanajuato. En el Sol de Sinaloa, disminuye rezago de órdenes de aprehensión en Sinaloa, persiste impunidad.
Auditorio Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Antes de la pausa, déjeme comentarle que, bueno, los 7 conciertos de la estrella colombiana Shakira aquí en la capital de la República generarán decenas de miles de dólares para la economía local. Fíjese, la Canaco de la Ciudad de México está estimando que podrían ingresar a las arcas, a la Ciudad de México, una derrama económica de 3.200 millones de pesos. Repito, por estos 7 conciertos, estas 7 fechas de Shakira, y estaría reuniendo, pues, prácticamente casi medio millón de fans en estas 7 presentaciones de la colombiana. Nos vamos a la pausa y volvemos.
Me voy con mis piernas y mi juventud por ahí, aunque te maten los celos.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
6:30 tiempo del centro de México. Es hora de ir hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Gregorio Chávez, quien tiene un reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República. Gregorio, te saludo. Buen día. Adelante con tu información.
¿Qué tal? Buenos días, Manuel. Te mando un cordial saludo. Vámonos con la información vial. Asentamiento de cruz con semáforos ya registra Avenida de los Insurgentes a partir del Éxito Norte y hasta llegar a la Avenida Paseo Reforma. Incrementa notablemente la forma vehicular sobre la calzada Ignacio Zaragoza desde J.C. Bonilla a Río Churubusco. Con condiciones similares, ya llegará el viaducto Miguel Alemán. Este es la Avenida de los Insurgentes al eje oponente Cuauhtémoc, o bien deseas continuar hacia el eje central Lázaro Cárdenas. Cabe mencionar que hay emociones y concentraciones, donde esta mañana tenemos concentración en la línea 289 de la estación Chabacano del sistema de transporte colectivo Metro. Ya a las 7:00 tendremos una concentración más en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. Esta es en la CDV en San Lorenzo, número 712 de la Colonia del Valle del Centro. Por nuestro reporte por parte del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Gracias, Gregorio. Gregorio Chávez con este reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República. Y bueno, pues hoy es lunes de saber, pues, cuáles son los temas que se han vuelto tendencia en las redes sociales. Y bueno, pues saludo a Jesús Franco, quien está ya vía Zoom, para que nos comente cuáles son estos temas importantes. Jesús, te saludo, buen día, ¿cómo estás?
Hola, Juan Manuel, buen día, bien, gracias, un saludo a ti y a todo tu auditorio.
Venga.
Pues, te cuento, ayer por la tarde-noche, el primer ministro de Groenlandia, Knut Vigede, pues dijo que la administración de Donald Trump planea esta semana mandar una comitiva agresiva, como él lo nombró, la cual estará conformada por Michael Waltz, asesor de seguridad nacional, y Usha Vance, quien es la esposa del vicepresidente J.D. Vance. Y pues dice que esta comitiva diplomática que busca viajar a Groenlandia esta semana, pues la única intención que tiene es estar viendo o empezar a ver cuáles serán los primeros pasos que tomará Estados Unidos. Recordemos que Donald Trump, una de sus principales declaraciones al inicio de su gobierno era que pues va a traer, se van a apropiar de Groenlandia sea como sea, de una manera u otra, sí. Así lo ha dicho. Ayer saca esta información New York Times y pues el debate está calientito en las redes, Juan Manuel.
Sí, caray, pues revive, ¿no? Bueno, más bien nunca se ha ido este tema, esta insistencia del presidente Donald Trump, que dice, pues nosotros vamos a comprar, ha dicho así, a comprar. Por un lado dice, vamos a anexionar, o queremos que Canadá se anexe a los Estados Unidos, pero por otro lado dice, vamos a comprar a Groenlandia, Jesús.
Así es, y pues lo que dice precisamente el primer ministro es cuál es el propósito de esta visita. No hay absolutamente nada que tenga que ver con, sí, algo comercial, diplomático. Dice, lo único que quieren demostrar es el poder que tienen sobre nosotros, ¿no? Y pues recordemos ahí que incluso a Canadá, en otro tema, ha dicho pues que quieren hacerlo un estado más de la Unión, sí, Americana.
Exacto, y justo en el tema de Canadá, Jesús, Ayer se daba a conocer por parte del primer ministro Mark Carney esta solicitud, ¿no? Para que se diluya, para que ya sea la disolución del Parlamento y que se convoque a elecciones anticipadas para el próximo 28 de abril. Y comentábamos, Jesús, hace un momento o un poco más temprano, que estas declaraciones del premier canadiense pues se dan en medio de esta guerra comercial con los Estados Unidos y también con las amenazas, ¿no? En medio de las amenazas de Trump de pues anexionar a Canadá como un estado más de la Unión Americana.
Así es, y pues este es un efecto dominó de esta política internacional de Donald Trump de desestabilizar hasta cierto punto, ¿no? Sí. Y hay que señalarlo, México ha salido muy bien librado de esto.
Así es. ¿Qué otro tema, mi querido Jesús?
Pues ayer una imagen que conmovió a muchos, un video con voz débil, entrecortada, falto de aire, el Papa Francisco sale después de 5 semanas hospitalizado del hospital Gemini, pues recordemos, por esta doble neumonía, se hizo viral y como te comentaba, conmovió a muchos. La imagen de un hombre de 88 años corpulento que apenas pues puede hablar, ¿no? Decían los doctores que estará 2 meses convaleciente, sí, en una de sus residencias allá en Roma. Recordemos que el Papa Francisco de joven pierde la mitad de un pulmón, entonces toda su vida arrastrado con temas respiratorios. Pero bueno, los fieles católicos celebraron que después de 5 semanas hospitalizado haya salido el Papa Francisco pues de estar al borde de la muerte, sí. Dicen que bueno, va a seguir necesitando terapia respiratoria, alguna rehabilitación, pero bueno, al menos ya no está en el hospital, que eso pues quita un poco la gravedad de la condición que guarda, sí, el sumo pontífice de la Iglesia Católica.
Exactamente, muy buenas noticias, ¿no? Para la comunidad católica. Así sí, pues sí, la imagen del Papa Francisco, ¿no? Con estas cánulas en las fosas nasales por donde se le suministra oxígeno. Y bien lo comentabas, Jesús. Bueno, pues la verdad es que después de cinco semanas de estar pues internado el sumo pontífice, ya fue dado de alta, pero sí, le dicen los médicos y la Santa Sede, todavía tendrá que estar pues por lo menos unos 2 meses, ¿no? Recibiendo terapias y también en reposo antes de que se pueda incorporar a sus actividades normales.
Así es, Juan Manuel. Pues bueno, a esperar, ¿no? Serán 2 meses muy largos y sí, pues ojalá que se recupere al 100%.
Pero buena la noticia, ¿no? De la salida del Papa. Bueno, más bien ya lo dieron de alta.
Así es. Juan, y antes de despedirnos, sí, pues comentarte, ¿no? Ayer otra vez encendió el debate. Ya entrada la noche, la vicecoordinadora del grupo parlamentario de Morena, pues pide que no se deseche la solicitud de desafuero, sí, de Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Ahí ese va a ser un tema que hay que darle mucho seguimiento, pues bueno, en todos los medios, pero en redes, el debate, sobre todo de los colectivos feministas, ha estado muy, muy fuerte, y lo platicábamos la semana pasada, ¿no?
Sí, exactamente.
Habrá que ver qué dicen las mujeres de Morena, ¿no? Las legisladoras. Entonces, ahí va a ser un tema que va a dar para mucho análisis. Hay muchísimas menciones sobre este tema. Sí. Yo sí le creo a las víctimas, no hay que revictimizar. Veremos qué pasa en la Cámara Baja esta semana.
Exactamente. Va a estar interesante. Levantando la voz, ¿no? Las diputadas de Morena no están conformes con esta decisión de la sección instructora, y ellos dicen: nosotros vamos a dar la pelea y vamos a exigir en el pleno pues que se le dé trámite, ¿no?, al proceso de desafuero del exfutbolista. Y rápidamente, Jesús, pues también un tema que se volvió viral después de las 9 de la noche o pasada las 9 de la noche, pues fue este triunfo, ¿no?, de la selección mexicana de fútbol frente a su similar de Panamá. Se impone la selección 2-1. Y bueno, pues se queda como campeón, ¿no? La selección mexicana es campeona de la Nation League de la CONCACAF.
Así es, Juan Manuel. Y pues aquí es la primera vez que México gana este torneo, sí, regional. Y precisamente, bueno, hablando de exfutbolistas, Raúl Jiménez, quien anota el gol del triunfo, Pues bueno, de hecho él anota los dos goles, ya supera a Cuauhtémoc Blanco como de los máximos anotadores en la selección mexicana, un partido pues agónico que se define pues como es ya común en los partidos de la selección mexicana, sí. en los últimos minutos, en el 90+2, Raúl Jiménez anota de penal el gol del triunfo. Sí, se coloca, ¿no? Como el tercer goleador así histórico es del tricolor. Y sí, pues, de tendencia, la verdad, la gente está muy contenta con el regreso del Vasco Aguirre y dicen, bueno, por fin México está mostrando actitud.
Perfecto. Jesús, muchísimas gracias. Nos escuchamos el miércoles.
Juan Manuel, excelente inicio de semana.
Gracias, te mando un fuerte abrazo con esta intervención de Jesús Franco, lo que es tendencia, ¿no? Lo que es viral en las redes sociales. Y vamos rápidamente con Héctor Herrera. Él estuvo cubriendo este fin de semana. Se registró un intento de asalto en un centro comercial de Tlalnepantla. Héctor, te saludo. Adelante. Buen día.
Un menor de edad fue detenido tras la balacera e intento de asalto a una de las joyerías dentro del centro comercial Mundo E, ubicado en el municipio de Tlalnepantla, en el Estado de México. Y es que la noche de este fin de semana, cerca de tres sujetos ingresaron a este centro comercial, que se ubica en Periférico Norte, quienes ingresaron a una joyería, de acuerdo con los videos difundidos en redes y también un reporte de la policía del municipio. Dentro del centro comercial se registró una balacera entre ladrones y personal de vigilancia interna, por lo que los policías de la Secretaría de Seguridad del Estado de México ingresaron e implementaron un operativo de seguridad y seguimiento de los presuntos delincuentes. Clientes de locales cercanos, entre ellos los de una juguetería, al escuchar las detonaciones de arma de fuego, se tiraron al piso y buscaron protegerse detrás de algunos muebles. Algunos corrieron y otros caminaron con cautela para salir de la zona de peligro. Los datos preliminares de la policía local han reportado que el monto de lo robado por este grupo armado ascendió a cerca de $1,000,000. De hecho, el jefe de turno de seguridad privada del centro comercial logró la detención de uno de los presuntos asaltantes, un menor de 17 años, quien ya fue trasladado al Centro de Justicia de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, donde se está determinando su situación jurídica. A su vez, personal de la Secretaría de Seguridad del Estado de México informó que detuvieron un hombre que portaba un arma de fuego y que también fue trasladado al Ministerio Público. En Grupo Fórmula, Héctor Herrera Argüelles.
Gracias, Héctor. Vámonos a la pausa cuando son las 6:41, tiempo del centro. Regresamos con los deportes y Beto Campos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Comentarle que el INEGI acaba de dar a conocer hace unos momentos que la inflación en México bajó ligeramente en la primera quincena de marzo. Está en 0.14% respecto a la quincena anterior. Anualizada, la inflación está en 3.67%. Pues ya la inflación está en el rango, ¿no? Establecido por el Banco de México, que es de 3 más menos un punto porcentual. Repito, en la primera quincena del mes de marzo, 0.14% anualizada, está en 3.67 puntos porcentuales.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6:46, tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo y como cada mañana a esta hora, me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos, quien debe estar completamente feliz, al igual que pues la mayoría de los aficionados al fútbol, porque bueno, pues le comentaba y con esto abrimos la información desde las 5:30 de la mañana. El conjunto nacional se impone a su similar de Panamá, 2-1, y de esta manera el tricolor, bueno, pues se corona, ¿no? En este torneo que es la Liga de Naciones de la CONCACAF. Mi querido Beto, te saludo, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, la selección mexicana terminó por conquistar su primera Liga de Naciones de la CONCACAF después de vencer a su similar de Panamá 2-1 en SoFi Stadium. Fue un partido muy apretado para el tricolor, que se fue adelante con un remate de cabeza por parte de Raúl Jiménez al minuto 8. Después vendría Adalberto Carrasquilla de penal en el 45+2. Por momentos el equipo panameño dominó, y cuando estaban por finalizar los 90 minutos, en un centro de Luis Chávez, el defensa José Córdoba cometió una mano en su área, el cual Raúl Jiménez lo cambió por gol, poniendo cifras definitivas 2-1 a la victoria de la escuadra de Javier Aguirre. Y vamos a escuchar precisamente las palabras del Vasco.
Habría que matizar que es fútbol vistoso. A ver que siempre se dice, se puede jugar mejor. Bueno, yo ahí tengo un debate con jugar mejor, jugar bien, jugar y bonito. Vistoso no sé qué es ganar 4-0, 6-0. Pues sí, debe ser vistoso, pero no es fácil hoy en día ganarle a cualquier equipo. Panamá ofreció mucha resistencia. Es un equipo sólido, bien trabajado. 4 años lleva Cristian con ellos, y le dijo, le deseo lo mejor para llegar al Mundial. Ojalá lo hagan, porque tienen todo para llegar. Este triunfo, aparte de mi familia, Silvia, a mis hijos, a mis nietas, a Juan Carlos Rodríguez. Muchas gracias.
Parte de lo que ha comentado Javier Aguirre, dedicándole el triunfo a la Bomba Rodríguez, quien fuera el comisionado presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Así también uno de los hombres importantes fue Luis Ángel Malagón, a quien escuchamos.
Y en mi casa me siento seguro, imagínate. No, yo creo que simplemente seguir trabajando. Cuando yo creo que ya llegas a un momento donde consigues algo, en mi caso te hablo, quiero más. Por cierto, siempre estoy muy agradecido con Ecaxa, porque me dieron un momento, una oportunidad en un momento difícil de mi vida, y estaba muy joven, güey. Entonces siempre al señor Tinajero, a la familia, gracias por eso. Yo creo que eso te hace madurar y vas creciendo, vas pasando situaciones de vida, y te hace hoy día en momentos tal vez complicado decir, bueno, si ya pasa esto, pues yo creo que en base al deseo, al amor, a las ganas, a Dios, todo se puede lograr, y yo creo que nadie está seguro.
Las palabras de Luis Ángel Malagón, portero de la selección mexicana, hablando sobre las posibilidades de ser titular en la Copa del Mundo en 2026. Habrá que destacar que Raúl Jiménez se convierte ya en el tercer mejor goleador de la selección mexicana con 40 dianas, y se acerca a Javier Hernández, quien sumó 52 goles en su momento, Juan.
Oye, pues es que Raúl Jiménez, pues imparable, ¿no, mi querido Beto? En los dos últimos partidos, 4 goles, 2 contra Canadá y 2 más contra su similar de Panamá.
De acuerdo, y que lo habíamos comentado, hoy Raúl Jiménez vive un momento extraordinario. Lo vimos en el conjunto del Fulham, marcando goles de gran calidad, y en este caso, como bien destacas, en los últimos 2 partidos terminó marcando 4 goles, así es que gran momento de Raúl, sí, Jiménez, y no tengo dudas de que en algún momento pueda ya rebasar a Javier Hernández como máximo goleador de la selección mexicana.
Oye, Beto, y se le vio buen partido, ¿no?, a la selección, buen juego.
Sí, por momentos la realidad es que Panamá le había complicado, sobre todo la primera parte. Hay un disparo de Adalberto Carrasquilla que contiene muy bien Luis Ángel Malagón. Se complicó un poco la vida a la selección mexicana, pero al final de cuentas, por un error, una desconcentración por parte de José Córdoba, sí, termina por costarle el triunfo al equipo panameño en este caso.
Pero bueno, benéfico para México. ¿Se alargó cuánto? Fueron como 8 minutos, ¿no?
Sí, por el tema del penal que se había generado mucha polémica, sí. Incluso lo fueron a revisar en el VAR, así es que México por fin ahora sí puede ganar la Liga de Naciones de la CONCACAF, acabando con el mandato de Estados Unidos, quien lo había ganado en 3 ocasiones consecutivas. Así también habrá que señalar que ya es el segundo título de Javier Aguirre con la selección, sí, mexicana, después de ganar la Copa Oro en algún momento, y dentro de los cuartos de final...
Rapidísimo, Beto, perdóname que te interrumpa, con este triunfo, este segundo triunfo del Vasco, ya está prácticamente seguro, ¿no?, para llegar al Mundial del próximo año.
Sí, y que justamente para eso lo trajeron de nueva cuenta a Javier Aguirre, salvando el barco de la selección mexicana cuando vive un momento complicado, sí. Lo recordamos en las eliminatorias de 2002, en 2010, y ahora en este caso, pese a no haber eliminatorias, recordando que México es el anfitrión, En este caso, pues termina por ganar el título de la Liga de Naciones de la CONCACAF, y dentro de la Liga de Naciones, pero de la UEFA, habrá que señalar que Alemania igualó a 3 tantos en casa con Italia. El global le favoreció 5-4 para los alemanes. Portugal venció como local 5-2 a Dinamarca. Cristiano Ronaldo llegó a 929 goles en su carrera después de marcar un tanto. Los portugueses avanzan por el global de 5-3. España empató a 3 tantos en Países Bajos, global 5-5. Terminaron de esa manera, pero ganaron los españoles en penales después de acertar las 5 oportunidades. Francia venció 2-0 a Croacia como local. El global fue 2-2. Los galos ganaron en penales, y las semifinales quedaron de la siguiente manera: España contra Francia y Portugal ante Alemania. Y en la carrera cardia se llevó a cabo la 13ª edición de este gran evento, que tiene una noble causa y que justamente el día de ayer estuvimos en Paseo de la Reforma. ¡Uno!
En la Ciudad de México se llevó a cabo con gran éxito la carrera Cardias TUDN, que se realiza con el objetivo de recaudar fondos para cirugías de niños y niñas de escasos recursos con problemas del corazón, por lo que el costo de las inscripciones fue donado a la causa. Fueron 15,000 corredores los que participaron dentro de las categorías 5 kilómetros, 10 kilómetros y 21 kilómetros. Más de 80 personalidades se dieron cita, entre ellos Tania Rincón y Carlos Aguilar.
Claro, es importantísimo que la gente salga a hacer ejercicio, que esté al aire libre, que pueda correr, que pueda disfrutar, activar nuestro corazón para que el corazón de los otros niños se vea beneficiado.
Para mí es importantísimo apoyar una causa tan noble como son los niños de nuestro país. Ellos van a construir el futuro, son parte de ello, y venir a correrla en familia, sentirla, gozarla, es algo espectacular, de verdad.
Uno de los embajadores de este magno evento es Gabriel Soto.
Vemos a mucha gente que viene con sus hijos, que viene pues ahora sí que en familia, sino sobre todo lo más importante es la ayuda que reciben estos niños y niñas de México a través de la Fundación Cardias, y reciben pues ahora sí que ayuda para su corazón, y les dan una esperanza de vida, ¿no?
Dentro de la categoría individual femenil 21 kilómetros ganó Katia García con un tiempo de 1 hora 20 minutos y 39 segundos. En la categoría 21 kilómetros varonil, Valentín Rendón se llevó el triunfo con un tiempo de 1 hora 12 minutos y 21 segundos. Cabe mencionar que ambos ganadores son pareja.
Muy contento por ella, y pues afortunadamente a los dos nos fue bien, y pues por la preparación que tenemos. Que no.
Así es como culminó la carrera Cardias TUDN número 13, esperando con ansias la próxima edición. Para Grupo Fórmula, Alberto Campos.
Parte de lo que vivimos en la 13ª edición de la carrera Cardias de la Fórmula 1, destacar, Juan, que el piloto, sí, Oscar Piastri de McLaren terminó por llevarse el Gran Premio de China.
Perfecto, mi querido Beto, muchas gracias, nos escuchamos mañana.
Saludos, buen día.
Fuerte abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos con Itzel Vanegas, quien tiene la información de negocios y finanzas.
NVIDIA anunció que invertirá $500 millones en sus proveedores de Estados Unidos. La fabricante de chips puntualizó que el presupuesto estará dirigido a las empresas Taiwan Semiconductor Manufacturing Company y Foxconn. Banco Base informó que realizará una inversión de $2,000 millones en los próximos 5 años como parte de su estrategia de enfoque tecnológico. La entidad financiera señaló que la financiación buscará atender el segmento de empresas y corporativos. La Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información indicó que en México son necesarias políticas públicas que impulsen la adopción de la inteligencia artificial. La organización precisó que primero deben de implementar una legislación que regulen los malos usos de esta herramienta. Johnson & Johnson destinará $55,000 millones en Estados Unidos en los próximos 4 años. La farmacéutica destacó que significa un incremento del 25% comparado al cuatrienio anterior. Asimismo, subrayó que utilizará la inversión para una mega planta en Carolina del Norte. BYD registró una alza en sus acciones del 1.97% tras anunciar su nueva plataforma de carga rápida. La automotriz china comunicó que su nueva estación tiene la capacidad de completar una carga de 400 kilómetros en tan solo 5 minutos, es decir, la mitad de tiempo que tarda una de Tesla.
Gracias, Itzel, y ya nos vamos. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel, Ricardo Díaz, y en YouTube, Diana Alanis y Rodrigo Morán, se despide Juan Manuel de Anda. Le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy. Nos escuchamos mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente inicio de semana. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. We'll be right back.